¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les habla Eduardo Martínez. Les recuerdo a los que se vienen incorporando, estamos acompañados de Clemente Pérez, director de Sustentable S.A., Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y voy a volver a presentar a Pablo Cavallaro, quien es director general o general counsel, no sé si la traducción
general
está correcta,
counsel, así es correcto.
De Cerro Dominador, que es un proyecto que tiene harta historia. Fue conocido la empresa Abengoa, estuvo liderando ese proyecto, tuvo una serie de problemas financieros graves en España, creo que fue una quiebra muy complicada, pero este proyecto
no llegó a quiebra, pero
o sea,
una crisis financiera que hizo que la construcción del proyecto se abandone. Exactamente.
¿Quién es hoy día la empresa que controla Cerro Dominador y si nos puedes definir un poco en qué consiste este proyecto? ¿Qué problema resuelve?
La empresa se llama EIG, Global Energy Partners, que es un fondo de private equity norteamericano, con presencia en más de 30 países, oficinas también en 6 o 7 países, muchas inversiones, muchos fondos de inversión que han sido levantados, y se especializa específicamente en el área de energía, ¿no? En el área de energías renovables, en su momento tuvo un inicio de un partnership con Abengoa, que incluía proyectos en distintas jurisdicciones, las más grandes eran Chile y Brasil, y este era uno de los primeros proyectos que se encararon en esa asociación, ¿no?
¿Por qué no le explica a los auditores qué es lo que son estas sales termales? Y este proyecto usa el sol, pero también usa sales termales basadas en salitre para acumular energía.
Este es un proyecto de CCP, tecnología CCP, se llama concentración solar de potencia. Es un proyecto solar, pero distinto de la tecnología fotovoltaica. Aquí el sol se aprovecha de otra manera, se aprovecha mediante la generación de calor, ¿no? Por eso se dice que es térmico. ¿Cómo se genera ese calor? A través de el reflejo del sol por parte de miles de heliostatos, ¿no? Que son grandes superficies de espejos.
Son espejos que están apuntando en una dirección, ¿no? El
espejos,
efecto lupa, digamos.
Claro, en nuestra planta tenemos 10.600 heliostatos y cada heliostato tiene 16 espejos. Cada heliostato mide 140 metros cuadrados, para darse una idea de los tamaños que estamos hablando, ¿no? Y de las dimensiones de la planta. Hay 10.600 de esos heliostatos que cuando el sol aparece concentran los reflejos del sol en un receptor que está a lo alto de una torre muy alta, en el caso de nuestra torre son 250 metros.
O sea, para que nuestros auditores se imaginen, hay una torre, están todos estos espejitos, por decirlo de una forma, apuntando hacia esa torre, sí. Y qué es lo que hay, ahí calientan, concentran la energía del sol en un punto.
Exactamente, tienen que concentrarlo, no en un punto, digamos, no es exacto que en un punto, sino que en toda la superficie del receptor, y eso es muy importante porque si todos esos espejos se concentraran en un punto lo queman, ¿no? Entonces, tiene que estar distribuido en toda la superficie del receptor y allí adentro lo calientan a 600 grados de temperatura y allí lo que hay son sales, ¿no? Sal, básicamente, que la sal a esa temperatura se funde. ¿Sí? La sal lo que tiene es muy buenas propiedades de conservación del calor. Entonces, esa misma sal después se envía vía la cañería interna que hay dentro de la torre a un tanque, que es una especie de gran termo en donde se mantiene esa sal caliente. Y esa sal, en el caso de nuestra planta, se puede mantener caliente por 16 horas. 16 horas, que es el...
pasa la noche, por ejemplo, ¿verdad? Uno puede decir el día hay sol y con 16 horas alcanza a dar un ciclo completo.
Claro, exactamente. O sea,
¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que le entrega
el calor? Lo que hace es, a través de un intercambiador de calor, genera vapor. Y es el vapor lo que genera energía, ¿no?
A través
de una turbina, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia y la gran ventaja de esta tecnología con relación a la fotovoltaica? Que la fotovoltaica es intermitente, ¿no? Es tecnología que solamente se puede utilizar mientras hay sol. No se puede utilizar ni de noche ni cuando tenemos días, por ejemplo, nublados, que las condiciones no son las más adecuadas. Una torre termosolar con almacenamiento como es la nuestra, con este tipo de grado de almacenamiento o de tiempo de almacenamiento, da la posibilidad de que se pueda generar energía las 24 horas del día. Entonces, utilizando un combustible que es gratis, que es el sol, ¿no? Se puede generar 24 horas del día. Y esto hace que esta sea la tecnología de base, no sea una tecnología solar que entrega energía, como se llama, de base. ¿Qué quiere decir de base? Que es no intermitente, es segura, ¿no es cierto? Tiene ese atributo que es el de la seguridad del suministro durante 24
Pablo,
horas.
Pablo, déjame preguntarle, aquí tenemos representante de una industria que es consumidora de energía. ¿Qué te parece, Joaquín Villarino, esto, esta es una energía que... va a darte el gran atributo de que es constante en el tiempo? El factor de planta es más largo. La energía solar y la energía eólica, hemos visto esta semana, se ha anunciado que hay 575 proyectos en proceso de calificación ambiental, son 35.000 megawatts nuevos, son todos, el 80% son energías renovables, pero tienen este desafío de la intermitencia. Y este proyecto Cerro Dominador lo que hace es, a través de conservar en una sal, que es el salitre, el antiguo nitrato de potasio, nitrato de sodio, es capaz de almacenar y solucionar ese problema. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista del cliente?
A ver, hay una planta igual, está en Andalucía. Yo me acuerdo que la fuimos a visitar, fuimos a conocerla con algunos representantes del sector minero hace muchos años. A ver, yo creo que todas estas nuevas formas de generación que tienen la virtud de ser ambientalmente más amigable por una parte y por otra disminuir costos de producción, atendido que el insumo básico, digamos, es gratis, por así decirlo, son muy bienvenidas.
Todavía es gratis el sol.
¿Eh? Sí, bueno, ya aparecerá algún político creativo que cobrará unos derechos solares o bueno, alguna cosa por el estilo. Piensa tú que ya hay alguno creativo que quiere cobrar derechos por sacar agua de mar, digamos. Pero bueno, esto ya es un proyecto, hay una moción parlamentaria que va en ese sentido. Digamos,
te interrumpo dos minutos. En España se intentó poner un impuesto al sol y en Argentina una provincia quiere poner un impuesto al viento. Así
sí,
que
no, sí,
pero las malas ideas no progresan.
El mundo político es muy innovador, sí, hay que reconocerle sus virtudes, es gente muy creativa y con un sentido de realidad tremendo, son un aporte al desarrollo económico.
Hay
virtual,
de todo, digamos, en la viña, señora, no nos meta todo en el mismo saco.
No, bueno, pero oye, entonces yo creo que es muy bienvenido. La industria minera, además, como consumidor de energía, está muy preocupado básicamente de dos cosas. La primera es de disminuir los costos. Nosotros tenemos contratos de largo plazo suscrito en periodos donde veíamos una cierta estrechez en el suministro eléctrico, por lo tanto muchas de las compañías mineras se vieron embarcados en contratos de largo plazo que, no obstante, los precios más baratos que hemos visto en las últimas licitaciones para clientes no regulados, perdón, no tiene nada que ver con lo que estamos pagando nosotros.
Precio,
y lo vamos a seguir,
son los contratos más o menos
no habrá mesas de negociación todavía.
Estos son contratos que ya están cerrados, yo entiendo, ¿no, Pablo?
Nosotros, sí. Este proyecto en particular tiene PPAs que se ganaron en una... PPAs son un contrato de suministro de energía, ¿no?
Sí, Power
Purchasing Agreement, sí. Nosotros tenemos contratos de suministro con el sistema, con clientes regulados y las distribuidoras del sistema, que se ganaron una licitación, que es una licitación antigua del 2013, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos más o menos unos precios de 114 dólares.
114, ya, que eran los precios altos que predominaban en esa época, porque no había nadie que abasteciera.
Son precios, eso después tuvo una curva descendente muy pronunciada.
Ya.
Pero también relacionada con otras tecnologías, ¿no? Tecnologías que han ido más rápidamente en la curva de aprendizaje y en la curva de caída de los precios, a través de, por ejemplo, la entrada de nuevos suministradores de origen chinos, fundamentalmente, que han hecho que todo sea más barato, ¿no? Fundamentalmente.
Pero ya tú eres más competitivo, o sea, el precio megawatt hora que tiene una planta como la de usted, ¿se acerca más a la de la energía
eólica
de fuente intermitente o se acerca más?
Todavía no.
¿Está muy lejos todavía?
Y, digamos, hay distintas características de plantas. Las plantas SP no hay un solo modelo, o sea, cuanto más, por ejemplo,
la tuya, más o menos, por donde te vaya a mover.
Pablo, corrígeme, el Cerro Dominador, además, aparte de la parte de concentración solar, también tiene todo un área de
fotovoltaica. Sí. Bueno, este es un proyecto combinado, eso, claro, es algo que no dije, claro, pero bien. Este es un proyecto combinado.
Es una de las virtudes que tiene.
Claro. Eso permite generar 24
horas. Para que cheque las 24 horas del día, claro. Que al final necesitamos, si no habría que tener una línea de transmisión.
¿Qué altura tiene la torre concentradora de
250 metros tiene, o sea, es la segunda estructura más alta de Chile después del Costanera Center. Es más alta que la de Italia.
Impresionante. sistema sísmico está controlado.
Sí, por supuesto.
Oye, pero lo concreto que le interesa a la gente, María Elena, ¿cuánto empleo va a generar la construcción?
Ya estamos generando, ¿no? O sea, ya está. Ahora estamos, cuando hablábamos hace un ratito de la crisis que hubo de Abengoa, que se paró la planta, se paró la construcción durante más de 2 años, ahí el empleo obviamente cayó a cero, pero ahora... Ahora nosotros, a partir de la nueva gestión de EIG, hemos logrado financiar el proyecto. A través de la financiación del proyecto se ha reactivado la construcción, y en esta segunda etapa de reactivación de la construcción lo que prevemos es un pic de 1000 empleados en etapa de construcción. Ya. Hoy ya estamos superando los 600, ¿no?
Ya. Eso es buena noticia para la zona. Y en régimen debe ser muy poco intensivo en personal este tipo de plantas, ¿no? Son bastante...
En operación, ¿sí? Después sí, más o menos son 80 personas, o sea, no es poco intensivo, pero son no es nada que ver con la etapa de construcción, obviamente.
Ok, pero va a generar energía. Ahora, hoy día, a los precios de hoy, con la tecnología de hoy, sí. ¿Es pensable que se vaya a construir una nueva de estas plantas?
Sí, por supuesto, sí. O sea, nosotros tenemos plena confianza de que esta es la tecnología que va a venir a plug the gap, como se dice, ¿no? O sea, llenar el vacío.
El espacio que existe entre la...
Llenar el vacío, que significa, por un lado, estar con la agenda de descarbonización, ¿no? Que es una agenda que tiene que ser, obviamente, gradual, paulatina, ¿no? No se puede hacer de un día para el otro, pero a medida de que se van eliminando las tecnologías que sucias, llamémosle, ¿no? O sea, que queman hidrocarburos o cualquier tipo
sucias y de bajo costo, pero van a tener que ser reemplazada por algo
que más tiene que ser, claro, tiene que ser reemplazada por algo sustentable. La única tecnología, digamos, que no tiene prácticamente cuestionamientos ambientales, yendo a lo que decían antes, que hoy hay disponible a escala comercial en el mercado, es la CCP, en la concentración solar de potencia. El resto de las tecnologías que podrían hacerlo, como por ejemplo
¿y por qué las, Chile?
No, pero tiene renovable de base, tiene la biomasa, tiene la geotermia.
Sí, pero
Chile tiene bastante experiencia en energía biomasa, que son básicamente los restos de las empresas forestales, fundamentalmente. Claro.
Que esa ha sido la gran,
porque sí, por hoy día hay una buena...
Los riles de la industria porcina, todo eso, entiendo, pero son una base, son muy pequeños.
Son pequeños. No. La biomasa hoy día asociada a la empresa forestal en el sur es bastante relevante. Y claramente hoy día, bueno, ya fue superada por la eólica y la solar, pero yo te diría, hoy día hay un porcentaje importante de energía renovable, y que es de base, ¿eh?
Sí, a ver, con esto no quiero decir que esta es la panacea.
La geotermia, digamos que la geotermia también tiene potencial. Hoy día es cara, efectivamente, y básicamente es por la incertidumbre de la exploración, efectivamente. Pero es una realidad en otros países, y todo indica que Chile debiera tener en el futuro también un desarrollo geotérmico.
Ya, pero aquí la buena noticia, Pablo, es Chile tiene una ventaja que no está en otras partes.
Bueno, Chile es prácticamente, claro.
Y tenemos la mejor radiación solar.
¿O
es tan así?
Cuando el diario Washington Post sacó ese famoso artículo en donde hablaba de Chile como la futura Arabia Saudita de la energía solar, se refería fundamentalmente a esas condiciones competitivas tan importantes que tiene Chile, ¿no? Por un lado, la mejor radiación solar del planeta, y por otro lado, la presencia de las materias primas que hacen que esté ahí disponible, en este caso las sales, ¿no? Y también se están haciendo, son plantas que gastan poca agua, entonces son ideales para el desierto.
Bueno, eso es una buena noticia. Oye, vamos a tener que hacer una pausa y ya vamos a volver. Ahí nos interesa más ahora qué es lo que hay que hacer para desarrollar nuevos proyectos, ¿eh? Cómo vamos a resolver este tema de medio ambiente. Y para eso, bueno, vamos a seguir en la conversación.